Éxodo capítulo 12 es el capítulo de la, ¿qué dijimos? De la Pascua. ¿En qué libro de la Biblia se nos habla de la Pascua? La primera vez que se habla de la Pascua. Owen. ¿Eh? Éxodo, ¿en qué capítulo, hermana Marilena? El 12, muy bien. Éxodo capítulo 12. Vamos a leer la palabra de Dios, por favor. Yo vamos a leer alternadamente la palabra del Señor, comenzando en Éxodo capítulo 12. Muy bien. Vamos a leer todo el capítulo y nos va a servir como la base de todo lo que después vamos a decir y leer allí en la lección. Yo inicio, ustedes continúan con los versículos, los pares. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, o sea, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, es decir, sin mancha, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.
Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos aves.
Versículo 7, leo. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán.
Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua.
En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21
Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua.
Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un rebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el rebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana.
Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir.
Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre.
Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños.
También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado.
Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto.
Esa noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esa noche deben guardarla para Jehová, todos los hijos de Israel en sus generaciones.
Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella.
Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado.
El extranjero y el jornalero no comerán de ella.
Se comerá
toda la congregación de Israel lo hará. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros.
Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron.
Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. El versículo de la escuela dominical o de la memoria es el 50 y el 51 para que lo tengan presente. Y bien, qué clara es la palabra, ¿verdad? Y qué detallada. Me llamó mucho la atención el versículo, lo menciono para que no se me olvide, el 42, cuando dice, es noche de guardar para Jehová. O sea, la Pascua se habría de celebrar en la noche. Acuérdense que comenzaba para los judíos o los israelitas, el día comenzaba en la tarde. Entonces, es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Y es interesante que la razón por recordar la Pascua es, sí, por librarles de los de la muerte de los primogénitos, pero también sacarlos de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para, ¿quién? Dice ahí, en el 12, para Jehová, todos los hijos de Israel en sus generaciones. Bueno, preparamos una lección, disculpen que mandé unas a imprimir mal y están de cabeza algunas, al voltearlas se va a dar cuenta que la parte de atrás está de cabeza. Bueno, ahí, déle usted vuelta, disculpen. Pero, si se fijan, resalté unas palabras, ¿sí? En color más negro, más negrito y subrayado, ¿sí? Esas palabras voy a pedirle a alguno de los niños que las lean, esas palabras, así que estén listos, ¿ok? Esas palabras, y ahorita les voy a pedir a alguno de los niños que vengan aquí y nos van a representar lo que es la Pascua. ¿Está bien? Ahora, la lección está resumida, recordando solamente los principios de la Pascua, pero la aplicación principal que vamos a ver aquí es esta, hermanos, que los israelitas están en Egipto, representa Egipto, representa el mundo, representa el pecado. Así nos encontró a nosotros, el Señor, en el mundo y en pecado. Las Pascuas se celebraba en la noche. Fue en la noche cuando ellos aplicaron la sangre, bueno, lo voy a hacer para que ellos lo hagan, comieron la Pascua, y es en la noche de nuestra vida, en la noche de nuestra condición, cuando, gracias a Dios, ese Cordero viene a ser nuestra provisión. Y libró, los israelitas tuvieron que obedecer la palabra de Dios. Y creemos que en esa acción hubo fe, porque ellos tuvieron que creer que lo que Moisés les decía se iba a cumplir. Los que lo hicieron al siguiente día o en la noche, porque fue después de medianoche cuando hubo un gran clamor en Egipto y probablemente llegaron emisarios, mensajeros de Faraón, váyanse, váyanse, váyanse. Y se levantaron y ellos se dieron cuenta que todos sus hijos, los que cumplieron con este rito, su hijo mayor estaba vivo. Pero los egipcios les decían, vamos a morir, se murió. Y después yo creo llegó la noticia de que habían muerto los hijos mayores de todas las familias de Egipto. Aún los que estaban en la cárcel, aún los animales, el primer nacido de los animales también se murió. Y ellos se dieron cuenta que su fe en Dios y en la aplicación de esa sangre había sido efectiva. Ahora, pero con respecto a la lección de la separación bíblica, Dios nos salva en el mundo, a través de la sangre. Dios lo salva en el pecado a través de la sangre. Pero luego, inmediatamente, esa misma noche, ellos salieron de Egipto. La palabra éxodo, Octavio, la palabra éxodo, significa salida. Salida. El nombre, todos los nombres de los libros del Pentateuco, el nombre hebreo en la Biblia hebrea es la primera frase del libro. Ese es su nombre. El nombre del libro de Éxodo es como dice la primera frase del libro de Éxodo. Como dice aquí, mis alumnos hasta en hebreo se lo aprendieron, ¿verdad? Eso creo. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Ese es el nombre. Es interesante que el libro de Deuteronomio se llama Estas son las palabras. Y Deuteronomio es la repetición de la ley. Pero Éxodo viene del nombre que se usa en griego en la Septuaginta. Y representa el nombre, un título de lo que representa este libro. La salida. La salida. Pero solamente la salida de Egipto se menciona. O la redención y salida y las plagas, la manera portentosa en la que ellos salieron, abarca hasta el capítulo 15. En el capítulo 15 ellos están cantando, dándole gracias a Dios de cómo Dios destruyó a sus enemigos en el Mar Rojo. Pero de ahí en adelante encontramos ahora a Dios trabajando con su pueblo. Este pueblo que ha salido, que ha sido redimido, en sí la palabra redención, se le llama también al libro de Éxodo el libro de la redención, porque la palabra redención significa comprar. Vamos a pensar que hay una persona aquí que vende esclavos y vamos a pensar, ven Owen para acá, ven Josué para acá, ven Aleph para acá, si eres tan amable. Ay, gracias ahí, hijo. Pónganse ahí. Y Josué es el dueño de estos esclavos, ¿verdad? ¿Eh? ¿Estos los trajeron de dónde? De Rusia, ¿ok? ¿Y este de dónde? De allá, por Inglaterra. Bueno, entonces yo vengo con el dueño de los esclavos y le digo, me vende un esclavo y le pago un dinero y entonces este esclavo, yo veo a ver si está fuerte. No, este sí desayunó hoy o no desayunó. Sí desayunó, no, sí. Ok, este. Al más grandote, cuestan lo mismo, no, pues me llevo al más grandote. Pero el más grandote, a lo mejor, si tenía más años, va a vivir menos tiempo, pues me llevo el más chiquito, mejor, que me va a servir más tiempo. Entonces, ahora yo lo compro, ¿y de quién es ahora? Es mío. Pero yo le digo, ok, tú eres mío, ¿eh? Ahí te lo encargo, te lo dejo. No, no lo dejo. ¿Qué hago con él? Me lo llevo. Ahora es mío. Ahora es mío. Y esa es una verdad que también vamos a ver al final de la lección, porque los primogénitos vinieron a ser del Señor. Y luego vemos en el libro de Números que hay una transacción, un canjeo, si podemos decirlo así. Se cuentan el número de los primogénitos y se cuenta el número de los levitas. Y ahora los levitas le pertenecían al Señor. Entonces eso nos habla la salvación. ¿Qué implica la salvación? La redención. Compra y salida. Es la salida. La salida. A través de la sangre. ¿Ok? Muy bien, gracias. Pueden regresar a sus lugares. Ahorita otros nos van a ayudar. Muy bien. Entonces, este es el énfasis. Salida, salida. Estoy en pecado. Hay sangre de por medio que me libra de la ira de Dios. Ahora le pertenezco a Dios y Dios quiere que yo salga y sea ahora guiado, dirigido por Él, instruido en sus mandatos. Dios mismo se manifiesta a ellos en el monte Sinaí y les enseña y a través de Moisés le dice cómo ahora Él iba a relacionarse con ellos al punto que Dios mismo condesciende o desciende y pone su morada entre ellos a través del tabernáculo para que el tabernáculo les guiara a una tierra que Él tiene para ellos. Es una separación del pecado, separación hacia Dios. Eso es el libro de ¿Qué dijimos? ¿Qué libro, Samuel? Éxodo. ¿Qué significa Éxodo? La salida. ¿De dónde? ¿De dónde, Samuel? ¿De qué ciudad, de qué nación salieron ellos, los israelitas? De Egipto. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. ¿Listo los adultos? También les voy a preguntar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, debo entrar eso porque si no el tiempo me lo voy a acabar. Dice aquí, la separación bíblica en el libro del Éxodo, número 6, la redención a través de la sangre del Cordero llevó ¿a qué? Al Éxodo de Egipto. Eso es lo que queremos aprender. Hay una redención a través de la sangre que me demanda una salida. Número 1, el Éxodo de los israelitas, ¿de dónde irán? Es un tipo de la separación del pecado y el mundo después del... ¿Qué, Josabat? Después del nuevo nacimiento. Entonces, el éxodo de los israelitas de... ¿Irán? Lo estoy leyendo otra vez. El éxodo de los israelitas de... Egipto es un tipo o una sombra de la separación del pecado y el mundo después del ¿qué, Josabat? Del nuevo nacimiento. Entonces yo nazco de nuevo, o el cristiano nace de nuevo, ahora le pertenece al Señor, la sangre es aplicada a su vida y ahora hay una salida. ¿Estamos claros? Número 2. Egipto representa al ¿qué cosa, Caleb? ¿A qué? Al pecado y al mundo. Allí los israelitas fueron esclavizados. ¿Cómo estaban en Egipto? Esclavos. ¿Qué hace el pecado con una vida? Esclaviza. Allí estaban esclavizados, así como el pecador es esclavizado por el pecado y sus pecados. Número 3. Dios declaró que los... ¿Josué? Los primogénitos. ¿Y quiénes son los primogénitos, Josué? ¿Los primeros qué? Nacidos. Tú eres un primogénito, ¿verdad? Tú eres el primer nacido en tu casa. Debían, ¿qué cosa, Aleph? ¿Qué debían hacer los primogénitos? ¿Qué iba a pasar con los primogénitos? Debían
morir.
Siempre me ha llamado la atención, ¿por qué los primogénitos? ¿Por qué los primogénitos? Pero bueno, debían morir. Un primogénito en la Biblia, y bueno, no me quiero ir porque si no voy a tomar tiempo. Dios tiene algo muy especial para un primogénito. Y normalmente el primogénito es tiene luchas y... A veces vemos en la Biblia mucho las faltas de los primogénitos. Pero gracias a Dios que Cristo, ¿verdad?, fue el primogénito de su madre, el unigénito de su padre, y Él es el ejemplo por excelencia. Así que ningún primogénito puede decir, no es posible. Cristo aún es ejemplo de eso. Pero continuamos. Los primogénitos, los primeros nacidos en casa debían morir. Ahora, mas Dios prometió, número 4, salvarlos de la muerte por medio de ¿qué, Génesis? De la sangre. ¿De qué sangre? De un cordero. Ahora, fíjense cómo lo ponemos ahí en la lección. Dice, la sangre de ¿qué? Un cordero. Ahora, pero vayan conmigo a Éxodo. Quiero solamente señalar esto. Me llama mucho la atención. En el versículo 3, Éxodo 12, 3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. O sea, el cordero es algo personal. Pero luego cambia la frase, versículo 3, 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer, ¿qué dice?
El cordero.
Y luego dice, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. ¿Haréis la cuenta sobre qué? El Cordero. Cristo no solamente es un Cordero, Cristo es el Cordero. Fíjense, les dicen, cada familia debe tomar un Cordero. Bueno, pues corderos. Bueno, tienen que ser cuatro características. Ahorita las vamos a ver. Pero también este. Uy, pero este está más pachoncito. A ver, somos 1, 2, 3, 4. No, y este hijo come bastante. Este mejor. Un cordero. Pero una vez que lo toman, para ellos se convierte en ¿qué? El cordero. Este es el cordero para mí. Entonces, habla de esa apropiación, ¿verdad? De esta salvación, de este cordero. De este cordero. Muy bien, Dios prometió salvarlos por medio de la, ¿qué? Sangre de un cordero. No solamente por medio de la muerte de un cordero, sino a través de la sangre de un cordero. Y no solamente a través de la sangre del cordero. Muy probablemente lo que sucedió, niños y hermanos, es que aquí estaba el corderito, ¿verdad? A ver, Irán, ven para acá. Vamos a, ¿nos ayudas de corderito? ¿Eh? No, ahora ya no viene copetón el corderito, ya le cortaron el pelo. Ok, ahí está el corderito, ¿verdad? ¿Saben que la palabra cuando dice, ¿vieron la palabra lebrillo allí? ¿Pondrás la sangre en el lebrillo? En el hebreo la palabra lebrillo también significa umbral. Es interesante. Entonces es muy probable, solamente es una probabilidad, no estoy dando absoluto, que ellos degollaron al corderito y vertían su sangre aquí en el umbral de la puerta y ya el corderito ya estaba muertito. Ya. ¿Ok? Entonces aquí estaba, como siempre por el umbral, cuando uno pasa por la puerta y si son pisos de tierra, pues se hace un, ¿qué? Un charquito, ¿sabes? Entonces ahí se quedó la sangre y probablemente de allí es que después tomaron con lo que tomaron y ahorita vamos a ir a eso. ¿Ok? Ahí está el cordero. Gracias, Irán. Muy bien. Ahorita vas a servirnos de cordero otra vez, ¿eh? ¿En dónde estamos? Número 5. Dios ordenó a Israel que celebrara la fiesta de la Pascua como recuerdo. Ay, ya me pasé. Ordenó a Israel que celebrara la fiesta de la ¿qué, Susana? Estoy en el número 5. Ajá. ¿Cómo? Recuerdo de esta ocasión. Ahora, en la palabra Pascua, hay dos posibilidades de su significado. Uno, como se traduce en el inglés, pass over. Pasaré sobre vosotros, dice. O sea, veo la sangre y la ira de Dios pasa sobre. O también algunos define la palabra Pascua en su original como precisamente una especie de cobertura, como una gallina que cubre a los polluelos. Para mí siempre ha sido muy interesante que el mismo Dios que viene a dar juicio es el mismo Dios que protege. Y eso realmente, Cristo puede ser mi juez, pero mi salvador. Es contra Dios, contra quien le he pecado. Pero el único que me puede salvar es Dios. Es Dios. Bueno, continuamos. Número 6. La Pascua nos enseña cómo... ¿Cómo qué, Mateo? ¿Qué dice ahí? Nos enseña cómo... Ayúdenle a Mateo, díganle ahí. Cristo, el Cordero de Dios, murió por nuestros pecados y nos trajo liberación de la esclavitud. Él, ¿qué, Owen? Cordero, síguele leyendo.
De la Pascua es un bendito tipo del Señor Jesucristo y su obra, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5, 7, Juan el Bautista dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29, ya Señor de Pedro 1, 18.
Y 1 Pedro 1, 18 y 19 es aquel que dice que nos salvó no con oro y no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un qué? Cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces nos enseña cómo Cristo, la Pascua, murió por nuestros pecados, nos trajo liberación. Número 7, cada que, Samuel, cada que, número 7, cada que. Muy bien, debía sacrificar un cordero, si querían ser librados del juicio. Y cada miembro de la familia tenía que, ¿qué cosa, Octavio? ¿Entrar en dónde? Ajá, que ahora estaba protegida por la sangre del cordero. ¿Y debía participar en qué, Dana? A ver, ¿está siguiéndonos ahí? ¿Debía participar en qué? En comer. ¿Ok, Dana? ¿Lista ahí? Participar en comer. Entonces, cada familia sacrificaba un cordero. ¿Sí? Luego, vamos a ver que ponían ahí la sangre y la ponían en los postes, y ahorita lo vamos a ver. Y luego tenían que, ¿qué? ¿Qué tenían que hacer? Entrar en la casa. ¿Quién dijo entrar? Octavio. ¿Sí? Listo, Octavio, siéntate bien. Siéntate acá. Y luego, ¿qué tenían que hacer, Dana, ya que estaban adentro de la casa? Ya no lo leas, ya lo acabas de leer, no te quedó en tu mente. Comer, ¿qué se iban a comer? El cordero. Es interesante todo esto porque, y ahorita lo vamos a ver, no habría salvación ni liberación a menos que cada persona se apropiara del cordero. Esa palabra es un poquito más difícil para nuestros niños. Apropiarse es hacerlo mío. Hacerlo mío. ¿Saben cuáles son los nombres propios? Daniel, ¿cuáles son los nombres propios? Dime un nombre propio. Daniel, ¿verdad? Ese es un nombre propio. ¿Por qué? Ajá, exactamente. Le pertenecen, es propio. Entonces, apropiar es que lo hago que mío. ¿Está bien? Ahora, ¿qué mejor manera de hacer mío el cordero si qué? Si me lo como. Mañana va a haber cena de Navidad, a lo mejor algunos van a apropiarse una cosa y otros otra, ¿no? Si hacen un pavo, lo van a hacer suyo. Un tamalito, un pozole, no sé qué van a hacer. Lo van a hacer suyo a través de... Y es interesante que a través de mi comer yo participo físicamente, hago mío eso. Hago mío. Entonces, ellos tenían que hacer eso. Bueno. Ocho, número 8, características, y vamos con los niños acá. Lista, Yari, ¿características de qué, Yari?
Del cordero.
Muy bien, el cordero debía ser como, Josué. ¿Y eso qué significa? Oh, bueno, sin mancha, estaba limpiecito, ¿ok? No había ninguna mancha. Ahora, como el cordero representa a quién, dijimos, a Cristo... ¿Qué nos enseña que el cordero no tenía que tener mancha? A ver, Josué, ahí dice, léenoslo, por favor. Un cordero sin mancha, ¿quiere decir que Cristo qué? Cristo nunca pecó. ¿Están conmigo? Entonces, ¿cuál es, Susana, la primera característica del cordero? ¿Que debía ser sin qué? Muy, muy bien. Y hermana Irma, ¿qué nos enseña esto con respecto a Cristo? Sin mancha, ¿que Cristo nunca qué? Nunca pecó. Nació sin pecado, ¿verdad? Y aunque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, él nunca pecó. Debía, Daniel, ser ¿qué?
Debía tener un año.
Ok, antes de esa, número 2.
Debía ser un macho.
Un macho, que es masculino, ¿verdad? Macho, no hembra, así le decimos a los animalitos, ¿verdad? ¿Es macho o es? Hembra, ¿verdad? No le decimos al, ay, eso es hombre. No, no es hombre, es macho, ¿verdad? Ah, es mujer. Bueno, yo sé que así los niños dicen, ay, es que es mujer. Bueno, decimos es hembra. Por eso, aún en nuestra, a lo mejor cultura mexicana, no sé si lo usan allá en el sur, hay algunas países en Latinoamérica que dicen, ay, tiene una hembrita, ¿verdad? Cuando le hablan de la niña, ¿no? Una hembrita. Bueno, está bien, es cultura, pero Normalmente se usa macho o hembra para los animales. Entonces tenía que ser un macho, ¿sí? ¿Y eso qué nos enseña? Daniel, ¿qué dice ahí? ¿Cristo fue? ¿Fue fuerte? Ahí hablamos de la fortaleza del varón, ¿sí? O del el macho, ¿ok? En el sentido de un animal fuerte. Cristo fue fuerte, Cristo se entregó muy bien. Luego, debía tener, ahora sí, Elizabeth, ¿debía tener qué? Estoy en el número 3, deben estar siguiéndome allí, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Debía tener qué? Ajá. ¿Un qué? Un año. Si tenía 2 años el cordero, ¿lo podían usar? ¿Si tenía medio año? ¿Si tenía 3 años? ¿Si tenía 9 meses? ¿Cuántos meses tiene un año, Irán? 12. 12 meses. Muy bien. ¿Y cuántos días? Bueno, vamos a dejarlo así. Muy bien. Un año. Y nos enseña que Cristo era joven cuando murió. Luego, una verdad muy interesante. Número 4. Fue... ¿Quién tengo por ahí? ¿Quién más por ahí? A ver. Ah, vamos con... Ahorita vamos con los adultos. Hermana Maru. Número 8. El número 4. ¿Cristo fue qué? Dice... Tomado. ¿De dónde fue tomado, hermana? Ahí dice. O las cabras, ¿verdad? Es interesante que a veces pensamos, un cordero es el animal pequeño, tanto de ovejas, aquí en el sentido, o del cabras. A veces pensamos que solamente una ovejita, no, también una cabra. ¿Se acuerdan que había ciertos sacrificios en el libro Levítico que eran machos, ¿qué? Cabríos, ¿sí? Machos cabríos. Entonces, se tomaba el corderito, ya sea de las ovejas o de las cabras. Lo interesante es que era tomado. La expresión, lo tomarás de entre las ovejas o las cabras. Y luego, ¿saben qué? Se tomaba, ¿alguien leyó? ¿Se acuerda? No dice aquí la lección. ¿Qué día se tomaba? ¿Alguien sabe? A ver, levante la mano. ¿Qué día se tomaba? A ver, Elizabeth. No, es el 14, es cuando se degollaba. Daniel, el día 10. Y se apartaba por 4 días, probablemente para saber, ¿cómo se llama? Para dar, si realmente tenía alguna mancha, revisarlo, tenerlo, ¿verdad? Tipológicamente es interesante, ¿verdad? Algunos han dicho, ¿no? Que realmente 4,000 años después, 4,000 años después de la creación del hombre, Cristo murió en la cruz. Y eso lo menciona la cronología bíblica. La cronología bíblica. Es interesante. 4 días antes. Y esa relación. Bueno, separado. Pero aquí es tomado, separado de entre las ovejas y cabras. Y luego dice, Cristo. Y lea usted, hermana Maru, allí. Después de donde dice cabras. Cristo, fuerte, por favor. Para salvar a los pecadores. Y Hebreos 7:25 es aquel versículo que nos dice acerca de Cristo como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. ¿Se acuerdan ese versículo? Lo leo, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí también vemos separación. Cristo fue separado, ¿verdad? Para morir. Bueno, número 9. ¿La qué, Irán? Del cordero debía ser ¿qué, Josué? Número 9. Aplicada. ¿Qué quiere decir aplicada? Puesta, muy bien. ¿Sí? Con un manojo. ¿Qué es un manojo? Génesis, ¿qué es un manojo? A ver, ¿qué venden en la tienda que en el Super, Calimax, Orián, eso? ¿A qué es un manojo? Ok, un manojo de cilantro. ¿Te han pedido un manojo de cilantro tu mamá, Génesis? ¿No? Ah, no, es que, ok. Pues si un día va a la tienda y le dice, tráeme un manojo de cilantro. ¿Un cilantro? ¿Un qué? Es un, varias ramitas así juntitas. Ese es un manojo, ¿no es cierto? Ok. Mi suegra siempre dice cilantro. Así dicen en el sur, no sé. Pero es cilantro, ¿ok? Pero ella dice, cilandrito, un cilandrito, ¿verdad? Mi suegra. Está bien, no hay problema. Es mi suegra. Y así, no me voy a poner a discutir con ella. Pero así dice, ay, hay que echarle cilandrito a la que... Bueno, está bien, cilandrito o cilantrito, como quiera, suegra. Usted échele. Muy bien. Entonces era un manojo de hisopo. Ahora, ¿qué era el hisopo? Es una especie de ramita o que crecía en las, ¿cómo se llaman? En las paredes podía crecer y eso. Pero es bien interesante el hisopo porque se considera una planta pues muy delicada y muy pequeña, insignificante. Cuando se habla de Salomón, dice la Biblia que él disertó, así dice la Biblia, disertó en todo. Y ahí dice, disertó desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Entonces eso habla, pues el cedro del Líbano eran unos árboles grandísimos. Entonces hablar del cedro es lo más sublime. Pues hasta el hisopo, hasta se puso a ver el hisopo y pensó, oye, pero mira, esta. Entonces es algo muy sencillo. Y es un tipo, precisamente el hisopo, cuando lo agarraba la persona, es un tipo de la humildad requerida para tomar, venir a esa sangre y aplicarla sobre los postes y el dintel de la puerta. Cuando una persona viene a Cristo, debe venir arrepentido. No puede haber soberbia de por medio. La semana pasada predicábamos acerca de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. La salvación está ahí disponible. Pero es con un hisopo, con un manojo de hisopo, aplicar esa sangre. Muy bien. Y lo ponían en los dos postes laterales, y creemos, dice ahí de las casas, pero luego más adelante habla de las puertas. Entonces probablemente se ponía aquí en las puertas, en los postes, y el dintel es esta parte. Entonces, al haber sangre allá, aquí y acá, algunos dicen, bueno, probablemente se hacía la figura de una cruz, como una proyección, ¿verdad?, de aquella cruz donde Cristo habría de nacer. Número 10, la puerta representa a quién, Caleb. Número 10, la puerta representa a quién. A Cristo, porque la sangre es la entrada misma a la salvación y solo Cristo la provee. ¿Qué dice Juan 17? Yo soy, Cristo dijo, la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entonces, la puerta es Cristo. Ahora, hay que entender que no necesariamente cuando hablamos de la puerta, hablamos del pedazo de madera que es como está allí. Realmente, la puerta, uno dice, esta es la puerta, ¿no? ¿Ok? Pero la pregunta, ¿hay puerta? Sí, ¿cuál es la puerta? ¿Esta? No, esta es la puerta. Aquí cerramos la puerta o cubrimos la puerta. Entonces, la puerta es el acceso. Todo bien, hermano Gonzalo. Está haciendo su trabajo el hermano. Que el pastor se quiere ir, no quiere seguir predicando. ¿Ok? Entonces, y es el acceso. Cristo es el acceso. En el arca de Noé, ¿cuántas puertas había en el arca de Noé? ¿Quién me dice? A ver, Yari. Una sola puerta. ¿Y alguien sabe quién cerró la puerta siete días antes de que empezara a llover? Aleph, ¿sabes? Dios mismo cerró la puerta. Y la puerta es Cristo. Y Cristo está disponible. Es el acceso a la salvación. Pero puede llegar el momento en que Dios cierra la puerta. Cuando el corazón resiste la gracia del Señor. Bueno, Número 11, la sangre necesitaba ser derramada. ¿Derramada dónde? Aquí, ¿verdad? Y, ¿dónde estoy? Es el número 11. Aplicada. ¿Qué es, quiere decir aplicada? A veces decimos, ay, esa niña es muy aplicada, pero es otro sentido. ¿Ok? Muy lista, ¿no? Aplicada es puesta. ¿Con un manojo de qué, Susana? ¿De cilantro? No, pues no leas la lección, acuérdense, lo acabo de decir. ¿Con un manojo de qué? Génesis. De hisopo. ¿Y qué representa el hisopo, hermano César Orozco? La humildad, ¿verdad? ¿Y por qué? No, yo no, si no, aquí luego para callarlo. Ay. Ok, entonces, necesitaba ser derramada y aplicada. Muy bien. Y uno dice, ¡ay, qué bonita me quedó la puerta! Ya matamos al corderito, ahí está, ya aplicamos la sangre, ya terminé. ¿Ya terminó? A ver, ¿qué faltaba? A ver, Abidán, ¿qué falta? ¿Qué? Pasar por la puerta, ok, pero también había que, ¿qué? ¿Qué hacer con el cordero? ¿Comérselo, así crudo? Asarlo, qué curioso que no dice cocerlo, dice asarlo, carne asada, ok, y lo asaban y luego se metían por la puerta, curiosamente la puerta y la sangre se convertía en una protección para ellos de la ira de Dios, y luego acá dentro de la cárcel, iba a decir, de la casa, ¿qué hacían? Se comían, ¿qué? El cordero. ¿Y si sobraba del cordero? Ah, no. ¿Y con qué más se lo comían? Aquí nos dice. Bueno, vamos a... ¿Con qué más se lo comían? Ahorita llegamos ahí. ¿Qué más? A ver, Andrés, tú también. ¿Panes qué? ¿Y qué más? ¿Hierbas qué? Amargas. Qué curioso, ¿no? Todo hay una tipología ahí. Y también no se puede dejar hasta la mañana. Pero bueno, vamos a me quedan 5 minutos. Dice aquí, la sangre, número 11, necesitaba ser derramada y aplicada. Y el cuerpo del, Josabat, cordero debía ser comido. La sangre fue rociada y el cuerpo fue tomado como alimento. Fíjense la aplicación. Al aceptar a Cristo, por gracia nacemos de nuevo y tenemos, ¿qué tenemos, Aleph? Número 11.
¿Corderos?
Corderos, no. ¿Tenemos qué? Entrada en el reino de Dios. ¿Ok? La sangre es a través de Cristo que tenemos entrada en el reino de Dios. Pero Génesis, una vez que ya estamos adentro, Cristo es también el ¿qué? El pan. Así se dijo de Cristo, ¿no? Él es el pan de vida y es el sustento que mantiene nuestra vida en el reino. Ahora, número 12, el cordero fue comido esa misma... ¿Irmita? Noche. ¿Cuál es la aplicación que decíamos hace rato? Ahí dice, el pecador acepta a Cristo en su propia noche de pecado. ¿Qué dice Efesios 2:1? ¿Quién se lo sabe? A ver, recuerden, hermanos, Efesios 2:1. ¿Quién me lo dice? Algo así dice, pero... Efesios 2:1. Ok, Él nos dio vida. Así nos dice. Cuando estábamos, ¿cómo? Muertos. ¿En qué? Fue en nuestra noche. En la noche se tenía que comer. Muy bien. Uy. Número 13. El cordero fue comido, como decía Andrés, ¿con qué? ¿Con qué, Susana? Panes sin levadura y con hierbas amargas. Ahora, aquí hay la enseñanza. Lo primero, ¿qué es lo primero? Panes sin levadura. Enseña que Cristo murió sin la levadura del pecado. Ahora, la levadura representa algo que se echa a perder, podemos decirlo así. ¿Sí? Entonces, Cristo murió sin pecado. Lo segundo, que se come con hierbas amargas, es interesante también, es que nos enseña que Cristo murió con el peso de la carga amarga del pecado del hombre. O sea, fue realmente fue una carga en el sentido, fue algo amargo, fue la separación de su padre, la entrega de su vida en la cruz, fue hierbas amargas en ese sentido. Número 14. Nada del sacrificio debía permanecer hasta cuándo, Owen. Muy bien. Número 14, Owen. Nada del sacrificio debía permanecer hasta cuándo, Owen. Hasta la mañana. Todo debía ser comido o quemado con fuego. Esto habla de una redención completa. El nuevo nacimiento no es progresivo, sino una obra de gracia completa e instantánea. Yo no puedo decir, ay, al ratito me como más de ese corderito mañana, porque ya me llené. No, mañana. Hoy arreglo algo con el Señor, algo de mi vida, ya mañana. A ver cómo me va. A ver cómo. Mañana. En sí la Biblia dice, hoy, ¿qué es? Hoy es el día de salvación. No puedes dejarlo para mañana. Hay personas que quieren venir a Cristo y quieren entrar por la puerta, pero que no quieren participar de los panes sin levadura. No quieren caminar por el camino, que es Cristo también. No quieren participar de las hierbas amargas, no quieren renunciar a su pecado y decir, eso está mal, eso a lo mejor implicará un sacrificio, pero no quieren, quieren solamente lo rico, lo bueno o lo que a mí me gusta de la salvación. No, hay que participar de esas hierbas amargas y hay que hacerlo ya. Ya. No puedo dejarlo para mañana. No podemos dejarlo para mañana. Número 15. La obediencia al evangelio por parte del pecador se representa en un manojo de hisopo. Este humilde acto de tomar el hisopo y sumergirlo en la sangre significa fe por parte de la persona. Esta obediencia es necesaria para que el hombre sea cubierto por la sangre del Cordero. Y con esto no quiero decir que somos salvos por obediencia, somos salvos por gracia. Pero la Biblia dice claramente que no todos obedecieron ¿a qué? Al Evangelio. No todos aceptaron. Obedecer es, escuchas algo, ¿lo aceptas? Cristo murió por ti. Eres pecador, estás separado de la gloria del Señor. Cristo te puede salvar. Él es el único que te puede salvar. Te puede salvar de la condenación. ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? Bueno, y 16. Los israelitas salieron de Egipto la misma noche que comieron la Pascua. Esto nos enseña que el nuevo nacimiento, y es el punto de por qué incluimos esta clase en separación bíblica, el nuevo nacimiento exige, ¿qué cosa? Que dejemos Egipto. La misma noche que comieron la Pascua. La misma noche. Y ha habido una, y vamos, los siguientes párrafos, hermanos, hay otras aplicaciones que pueden ustedes leer y lo vamos a abundar en eso la próxima semana. Y es interesante también, y ahí hablamos más del Mar Rojo y eso. Pero vamos a tomarlo la próxima semana con el foro de Dios. Pero es interesante que algunos, hay una diferencia entre lo que es el famoso señorío de Cristo y que algunos, la salvación no por el señorío de Cristo. Especialmente entre el ministerio de la espada y Sword of the Lord en inglés, ha habido, la cosa es que algunos han enfatizado la necesidad de que tienes que ser salvo y tienes que entregarte al Señor y Él tiene que ser tu Señor y esto. Entonces, algunos creyentes cristianos dicen, bueno, no hay que hacer esto, y es parte, yo creo, de un neoevangelicalismo. No hay que hacer la salvación tan difícil para las personas. ¿Cómo que aceptar a Cristo como Salvador y Señor y tienes que entregarle tu vida? No, con que la persona reconozca que es pecador, que necesita a Cristo y le pida al Señor que le salve, pues eso es lo que él tiene que ser consciente y ya el Señor después hará la obra en él. No necesariamente necesita aceptar a Cristo como Señor y Salvador, o Salvador y Señor, con que lo acepte como su Salvador. Entonces, literalmente, ¿dividen a quién? A Cristo. Cuando Pablo fue salvo, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente le salvó y es su Señor. Entonces, nosotros creemos que si una persona acepta a Cristo, no lo acepta solamente como, ay, el que va a librarme de la condenación y, ay, ya estoy bien. No, es una relación y es ahora es mi Señor. Por eso es muy probable que hay tantas profesiones de fe que no son genuinas. No son genuinas. Al mismo tiempo, no queremos en ningún momento añadir un requisito a la salvación. La salvación es por gracia. Pero el aceptar a este Cristo implica todo lo que trae consigo. Ahora, que a través de los meses y de los años la persona va a ir conociendo más cómo es, qué es lo que demanda su Señor de él, estoy de acuerdo. Pero es bien importante, dice la Biblia, que el que ha nacido de Dios hace justicia. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios vence este mundo. El que ha nacido de Dios, inclusive ama a su hermano. Pues que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos y niños? Y ahí en la Pascua, ¿verdad? Y que cada año tenían ellos que recordar. Y por eso es que en el tiempo de la resurrección de Cristo, Cristo murió, ¿saben? Cristo murió en un día de la Pascua. ¿Sabían ustedes? ¿Me están escuchando? Digo, me refiero a los niños y también los adultos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que los discípulos se juntaron con Cristo a comer en el aposento de alto? ¿Qué comieron? La Pascua. Después él instituyó la cena del Señor. El día comenzó a las 6:00 p.m. de esa noche, que podría ser el jueves. Entonces comieron la Pascua. Ya en la madrugada es que ellos se van al monte, al Monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní, y es cuando prenden a Cristo, lo aprisionan. Y a las 9:00 a.m. del siguiente día, después de 6 juicios que le hicieron, 2 ante el sumo sacerdote, 1 ante Herodes y otros 3 ante Pilato, encontramos a Cristo colgando de una cruz. A las 9:00 a.m, 6 horas estuvo en la cruz. A las 3:00 p.m. él murió, y a las 6:00 p.m. de ese día se terminaba el día de la Pascua. Él murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestra Pascua y debemos celebrar. Dice la Biblia que debemos celebrar la Pascua. No la celebramos con sangre y matando un cordero, pero sí celebramos recordando a este Señor. Y probablemente la misma cena del Señor es un recordatorio, que es un recordatorio de ese Salvador que entregó su carne, su sangre y su carne por nosotros. Y debemos celebrarla con panes sin levadura. No con panes con levadura de malicia y de maldad, como dice la Biblia, sino con panes sin levadura. Está en 1 Corintios 5, se me fue ahí la frase para concluir. Panes sin levadura, dice, de sinceridad y de verdad. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Hemos sido redimidos, le pertenecemos al Señor y debemos apartarnos de este mundo. Gracias por su atención. En unos instantes comenzaremos nuestro servicio. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este nuestro Cristo. Y que ha abierto el camino para entrar a la salvación. Gracias por su sangre. Su sangre, Señor, a nuestro favor. Alabado seas. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que nunca le ha pedido a Cristo que le salve. O se da cuenta de su condición y que realmente no ha sido salvo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable que pueda venir a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.